Culturízate.
Bienvenidos y bienvenidas a Culturízate. En el programa de hoy vamos a escuchar una entrevista al actor y escritor Pablo Rivero. Así que no te muevas porque empezamos. Pablo Rivero Rodrigo es un actor y escritor español con una larga trayectoria en ambas ramas artísticas. El papel que le ha dado la fama es el de Tony Alcántara en la famosa serie de televisión Cuéntame cómo pasó, personaje que lleva interpretando desde el estreno de esta producción en 2001. Tony Alcántara, su personaje, es el hijo de Antonio y Mercedes, matrimonio principal de la serie. Empezó siendo un joven revolucionario con ganas de salir de fiesta y pasarlo bien, pero que, con su entrada en la universidad, donde estudia Derecho, comienza a tener inquietudes políticas que le darán a su familia más de un quebradero de cabeza. Ha compaginado este trabajo con el cine, el teatro y la escritura. Ha participado en multitud de películas en los últimos años, entre las que destacan El chocolate del loro, de Ernesto Martín, La noche del hermano, de Santiago García de Leániz, No me pidas que te bese porque te besaré, de Alberto Espinosa, De tu ventana a la mía, de Paula Ortiz, y la más actual, Que te juegas, de Inés de León. También ha hecho teatro y destaca su participación en obras como Fausto, Siempre me resistí a que terminara el verano y El sirviente. En cuanto a su trayectoria en el mundo de la escritura, en 2017 escribió su primera novela, No volveré a tener miedo, un thriller familiar ambientado en 1990, cuya trama gira en torno a la investigación de las causas de un parricidio. 3 años más tarde publicó Penitencia y en 2021 sacó a la luz su tercera novela, Las niñas que soñaban con ser vistas. La cría es su última novela, publicada el 7 de abril de 2022. Se trata de una historia turbia e inquietante sobre el duelo desgarrador de dos madres que crían a sus hijos de manera completamente opuesta. Plantea así la cuestión de la exposición de menores en redes sociales, entre otros temas de máxima actualidad. Pablo Rivero, con su estilo único y cinematográfico, construye un rompecabezas que toca temas sociales de gran importancia. Dicha novela fue presentada el pasado 26 de abril en la Sala del Ámbito Cultural del Corte Inglés del Paseo Independencia de Zaragoza, ciudad a la que guarda especial afecto y con la que tiene una gran conexión debido a la zaragozana Paula Ortiz, directora, guionista y amiga de Pablo Rivero, con la que ha trabajado en más de una ocasión. Y ahora os dejo con mi compañera Lucía y la entrevista a Pablo Rivero.
¿De dónde te nace esta inquietud por escribir? ¿Cómo empezaste?
Por escribir, pues la inquietud viene desde mi infancia, porque mis juegos siempre han sido contar historias, ¿no? Enamorarme de libros y de historias que me contaban, de anécdotas, de personajes, de películas, y empezar a desarrollar un poco mi mundo, ¿no? Siempre me ha gustado mucho el terror, meter miedo, porque siempre he sido muy miedoso. Y entonces ahí, pues en la ruta del colegio, de repente, pues me inventaba historias que iba improvisando. Y que iba contando hasta los chicos mayores, y luego, por ejemplo, de veraneo siempre contaba miedo por las noches a mis amigos y demás. Entonces, pues al final todo está relacionado pues con la interpretación, con la improvisación y con obsesionarme con historias y personajes que me han marcado, ¿no? Y querer saber más y saber conocer su personalidad. Entonces, después me ha pasado pues que he ido mezclando esas historias, me han ido ocurriendo y he ido poniendo en práctica pues todo lo que he ido aprendiendo, tanto como escritor, como periodista, porque estudié 2 años y terminé comunicación audiovisual, y como actor, ¿no? Que al final se trata de contar historias y de profundizar en personajes, ¿no?
Pues viendo también tu trayectoria y viendo tus libros un poco más antiguos y este nuevo, La cría, nos dices que tu experiencia como actor ha tenido mucho que ver en libros como Penitencia, que tratan más el tema de la televisión por su protagonista más que nada. ¿Se ha visto influida tu trabajo como actor en este tipo de libros?
¿Si me ha repercutido en el trabajo como actor? Bueno, al final es que sí, es que al final todo está unido, ¿no? Yo cuando tenía 20 años, a mí lo que siempre me ha gustado es la ficción, ¿no? Yo quería escribir ficción, y cuando entré en periodismo y todo eran noticias, noticias, teletipos, realidad, salí espantado, ¿no? Y luego me di cuenta de que me ha servido de mucho, ¿no? Porque al final se trata de saber lo que estás contando, llegar a la síntesis, que llegue una idea, un titular, no perderte. Y al final eso, en la interpretación ocurre lo mismo, ¿no? Tienes un guión entero y a veces pues saber muy bien y hacer un análisis de texto y saber qué hace tu personaje en determinado momento, o esta secuencia, que es una tontería, que es un desayuno y no sé qué, bueno, ya, pero en vez de tomarte la tostada y tomar un café y decir cuatro frases, a lo mejor lo que puedes actuar es que ese es el momento en el que ves a tu pareja y te estás planteando si quieres seguir con ella o no. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Pues tal, encontremos un momento. Entonces, al final se trata de encontrar momentos y de trasladar un mensaje, ¿no? Y con los libros pasa igual, ¿no? Entonces, a la hora de crear mis personajes, que todo el rato buceo entre el bien y el mal, las contradicciones, intento luchar porque no sean estereotipos y que la gente le parezcan originales dentro de todo y que se puede identificar y que no se sienta juzgado, que el bueno no sea el buenísimo y el malo no sea el malísimo. Creo que todo eso también, por ejemplo, a Tony Alcántara se lo transmito mucho, ¿no? Me tiro a la piscina. Escriben algo y no me da miedo llevarlo al extremo y ser un prepotente a veces y luego ser un romántico y a lo mejor luego ser buena gente y aprender, porque al final es lo que da riqueza. Yo como actor y como escritor es con lo que me divierto y creo que le da realidad, ¿no? Y que la gente lo va a recibir con desde otro desde otra perspectiva más real.
Tus últimas novelas relacionan a los niños pues, con temas bastante oscuros, como pueden ser asesinatos, secuestros. ¿Qué intención tienes mezclando esos temas?
Bueno, no es gratuito, ¿no? Al final, Las niñas que soñaba con ser vistas, de lo que habla es el eje central, es la desaparición de un adolescente. Y no quiero desvelar mucho, pero habla mucho de... El título ya lo dice, ¿no? Las niñas que soñaban con ser vistas es... un modelo, estas niñas que se mueren por que las marcas se fijen en ellas porque es el modelo de éxito que se está implantando y se dejan la vida, nunca mejor dicho, por exponerse en las redes para que se fijen y al final no se dan cuenta, es la metáfora, ¿no? Un poco siniestra, de que el producto no son lo que piensan que anuncian, sino ellas se acaban convirtiendo en un catálogo para gente con mucho poder que pueda acceder a ellas, ¿no? Al final, porque el libro viene de mucha investigación de crímenes muy truculentos que ocurrieron en los 90 y porque venimos de un momento en el que se enfatiza y que, por desgracia, hay muchísimos casos de violencia, de violaciones, y que las mujeres, por desgracia, lo tenéis, sois mucho más vulnerables, ¿no? Entonces, ¿qué persona más vulnerable que un adolescente, ¿no? Que se piensa que lo sabe todo y que ella es una mujer y en el fondo nunca sabes los ojos con los que te están viendo, ¿no? Y no intuyes muchas veces, por mucho que nos lo digan, la maldad y la crueldad que hay en el mundo, ¿no? Y lo mismo pasa con el niño, con Lucas, ¿no? En la cría, al final, en las redes sociales todos nos sobreexponemos, es un mundo en el que ya está a la orden del día y se hace por... de una manera, nadie se lo plantea, ya lo haces porque todo el mundo lo hace, ¿no? Y en cambio no sabemos a largo plazo cómo esto puede repercutir en los menores, ¿no? Que al final no se pueden defender y que tienen un derecho a la intimidad que muchas veces ni nos cuestionamos, ¿no? Y no se trata de que yo juzgarlo, sino plantearlo, ¿no? Porque cuando investigas sobre los casos de desapariciones en niños, normalmente... también por desgracia está a la orden del día la violencia vicaria y la gente de su entorno, pero sobre todo si es un niño tan, tan sumamente famoso como es Lucas, que por eso lo elegí, que tiene más de 1 millón de seguidores en internet, entran otros factores, ¿no? Que es toda esa red que hay de deep web, de internet profunda, de gente que puede traficar y se puede encaprichar de un niño, y los casos de pederastia, que por desgracia están también a la orden del día, y que tienen que ver con la suplantación de identidad, de identidades falsas, y con cómo toda esa información que damos, que no sabemos, que se puede volver en nuestra contra, porque tú al final estás dando pistas y datos a gente que no sabes quiénes son, y que el día de mañana se pueden hacer un perfil falso, y comunicarse contigo y ligar, entre comillas, con una ventaja abismal, que es que saben todo sobre ti. Aparte de que saben dónde vives, la zona, dónde veraneas, quiénes son tus amigos, los grupos que te gustan, la bebida que te gusta, la película que has ido a ver, yo qué sé, una serie de cosas que para un depredador le facilita mucho la tarea, ¿no? Entonces, sacar a los más vulnerables también para el thriller es un clásico y no falla, y para los mayores es un toque de atención, ¿no?
Y saliendo un poco de la ficción, tú eres padre. Como padre, ¿cómo ves la sobreexposición de los niños en las redes sociales actualmente?
Bueno, yo lo que decido es que... Pero fíjate, no como padres, es que yo creo mucho en el derecho a la intimidad y en... Yo he vivido que me hayan pillado en una playa con compañeros o con chicas, amigas en bikini, y cómo han sufrido haber salido en las fotos, ¿no? Y cómo nos han vuelto a poner en bañador y cómo las ha repercutido, y de repente inseguridad, ¿no? Y lo que es tú no decidir salir en la foto, ¿no? Y que yo puedo pagar un precio porque me dedico a esto y tengo una imagen pública, pero a la gente a mi alrededor, ¿no? Entonces, yo tengo muy claro que los niños, o en mi caso es como, yo tengo demasiada información negativa por esta profesión. Entonces, como tengo tanta información negativa de todas las cosas que pueden pasar, de todo el acoso, de cómo una imagen a ti te puede hacer gracia y a un mayor o en su entorno luego le pueden machacar, cómo cualquier cosa se queda grabada y te puede repercutir en el futuro, etc., yo prefiero no hacerlo, entonces... Pero no lo juzgo, o sea, creo que hay muchos tipos de padres, hay muchos tipos, y nadie tiene la clave. No se trata de... Yo creo que la clave está en el afecto, en el cariño, en el núcleo familiar y en proteger y ser consciente, ¿no? Entonces, no es que juzgue, por eso en el libro me interesa mucho mostrar los tipos de mujeres, que como es novela negra tengo que llevarlas al extremo, pero para sacar los pros y los contras y mostrar todas las contradicciones que hay en este tema, ¿no? Bueno, o sea, para mí lo más importante es que el niño esté feliz. Si yo veo un niño que le está sacando a su padre, es feliz y el padre es muy consciente y luego le cuida y tal, yo no voy a ser el que lo juzgue. Pero también veo niños muy incómodos o que hacen casting y no los quieren hacer. Y entonces veo padres proyectando un éxito o niños para sacar dinero, ¿no? Entonces a mí ahí sí me preocupa, pero vamos, simplemente es poner el tema y que cada uno tome decisiones, ¿no?
Bueno, cambiando ya de tema, ¿cómo ha sido el recibimiento de la nueva novela?
Pues fíjate, vamos por una segunda edición y no sé los días que han pasado, pero no llega ni un mes. Muy, muy bien. De hecho, en las páginas así más de reseñas es la que mejor está puntuada de las mías. En general no me quejo porque las puntuaciones suelen ser muy altas. Y lo que me llega es pues un poco el común denominador de me lo he leído enseguida, no me ha durado nada, me engancha mucho... Y hombre, me pasa una cosa que me empezó a pasar ya con las niñas que soñan con ser vistas, que es el motivo con el que tuve la necesidad de contarlo, ¿no? Es que tanto con la gente que conozco, que hablo por teléfono, como con los que me escriben o en las ferias, me doy cuenta de que en un inicio lo primero es brutal, no he podido parar de leer, no me lo esperaba, cuántos giros, he pasado miedo o tal, y enseguida, a los 5 minutos, ya es... Claro, porque es que la educación, porque es que nunca sabemos, porque es que, claro, es que mi sobrino, yo lo expongo, tal, no sé qué, o me he enterado, claro, pero es que el derecho, es que el bullying, entonces se crea una conversación que es maravillosa, ¿no? Porque te ha movido y te ha hecho pensar, y es, para mí es lo mejor, y es por lo que creo que a veces la novela negra se infravalora, ¿no? Porque es un vehículo muy importante para poder hablar de temas chulos.
Como estás tan relacionado con las pantallas, ¿crees que se podrá adaptar alguno de tus libros al formato audiovisual?
Ojalá, sí, sí. Ha tenido pretendientes, tienen pretendientes. Lo que pasa es que esto es un mundo, es una profesión y tiene, implica muchísima energía y dedicación. Y yo, pues fíjate, llevo tres libros en 3 años, entonces no me he centrado en eso, pero yo confío en que tarde o temprano se hará. No sé de cuál, pero de algunos habrá.
¿Y tienes en mente alguna otra novela?
Sí. Vengo con mi editor, de hecho, de viaje, y le he contado 2, porque antes de La cría iba a haber escrito otra, que la tenía pensada, pero La cría me tuvo un palpito, o sea, la tenía que sacar, y me ha pasado con otra, que la tengo muy clara, entonces probablemente haga esa. Pero sí, 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 la tengo súper, ya tengo el planteamiento desarrollado, o sea, ya es ponerme.
¿Y para cuándo más o menos?
Pues supongo el año que viene.
Vale, pues ya está, hasta aquí la entrevista. Muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotras.
Y suerte en tus próximos proyectos.
Igualmente, que vaya muy bien.
Esto ha sido todo en el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en el siguiente programa de Culturízate. Un saludo de todo el equipo.
Culturízate.